Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Si está usted maldiciendo el tráfico o lo temprano que se tiene que levantar para llegar a su trabajo, si se pregunta dónde vamos a ir a parar con tantos coches y reza para encontrar aparcamiento cerca de, qué sé yo, del gimnasio, y que no haya mucha cola en la caja del supermercado, sepa que al lado de una Canarias a rebosar, hay otra donde el problema es justo el contrario. Ya ven, también tenemos una Canarias vaciada, en la que la gente se va para no volver, y que tiene ante sí un reto demográfico justamente contrario al de la mayoría de municipios de las islas. ¿Sabe cuál es, atención pregunta, el lugar menos poblado de Canarias? Betancuria, en la isla de Fuerteventura, ¿acertó? 758 habitantes y la menor densidad de población de todo el archipiélago. Betancuria mide unos 103 kilómetros cuadrados. Una localidad que siempre merece la pena visitar, por cierto. Hay otra treintena como ellas, como ella, en las islas con el mismo problema y con las consecuencias propias. Falta de servicios, cierre de negocios, envejecimiento de la población y, a lo peor, la desaparición. En Garafía, en La Palma, por ejemplo, donde muchas granjas no tienen quien las mantenga y van cerrando. Erquen, La Gomera, Artenara, en Gran Canaria, Teno Alto, en Tenerife. La mayoría vinculadas, por cierto, a una actividad rural menguante. Hoy vamos a recorrer algunas de estas localidades que se van vaciando, para las que se ha activado, por cierto, un plan de ayuda desde el gobierno de Canarias. ¿Ven? Y nosotros quejándonos del tráfico. Hablando de tráfico, llama la atención la falta de educación, ¿no? ¿Qué digo? La actitud gamberra de algunos que tienen que soportar quienes tratan con el público a diario. Quiero pensar que el comportamiento deleznable del niñato que le tiró una lata de refresco por encima a una conductora de Global en Las Palmas de Gran Canaria es una excepción. Pero los propios conductores ya nos han advertido que estas conductas lamentables van en aumento. La chofer aguantó la agresión con enorme paciencia mientras el impresentable que la protagonizó quedó al menos registrado por una cámara. Quedó registrado, si no para ser localizado y que le caiga una buena multa, al menos para que pase un poco de vergüenza, aunque mucho me temo que de eso tenga poco. Luego vamos a hablar de este asunto, pero permítanme que ya desde aquí le dediquemos a este individuo nuestro particular homenaje. Y 3 minutos de la mañana. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¿Cómo estás en cuerpo?
Muy bien, Roberto, ¿qué tal?
¿Hasta hora de la mañana, sí?
Casi despierto,
sí. Qué bonito es madrugar, ¿eh? Estrenar el día por la
precioso,
mañana.
Precioso, ¿eh?
Antes que llegue nadie.
Bueno, vamos. Que yo creo que el día no lo hemos estrenado todavía, ¿eh?
Ya asoma en el horizonte. Igual que nuestros titulares. Caso Koldo.
Ángel Víctor Torres asegura que no dimitirá como ministro a pesar del informe de la UCO porque insiste en que no ordenó contratar a ninguna empresa vinculada con la trama y no recordaba haberse reunido con Ignacio Díaz Tapia.
Inmigración.
El presidente de Canarias convocará personalmente la mesa de negociación para la reforma de la ley de extranjería si es necesario para retomar los contactos. Clavijo y el Ejecutivo canario valoran el paso al frente de su socio de gobierno, el Partido Popular, para el reparto de los menores no acompañados.
Vacunación.
Los centros de salud de Canarias inician hoy la campaña contra la gripe y la COVID. El objetivo es remontar tras las bajas coberturas del año pasado. Como novedad, los padres podrán autorizar a que se vacune a sus hijos de 3 y 4 años en los colegios vía intranasal, sin pinchazo.
Accidente mortal.
Un hombre de 70 años sufre una parada cardiorrespiratoria saliendo del agua tras hacer submarinismo en el Charco del Palo, en el norte de Lanzarote. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Y ya los deportes, ¿qué tal? Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Pues en deportes, Kirian, Sandro y Mika Mármol se suman a los entrenamientos de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya están con el grupo. Falta Marvin Park y también los portugueses Jesús Hugo y Fabio Silva, que sigan con su selección y que durante la semana, en estos 7 entrenamientos que ha planificado Diego Martínez para preparar la visita al Valencia en Mestalla del próximo lunes, se irán sumando a ese trabajo. En el Club Deportivo Tenerife también se trabaja para preparar la visita al Granada del próximo sábado, un encuentro en el que Pepe Mel no podrá contar con Sergio González, que será sancionado con un partido. Y hablando de sanciones, ojo a lo que le puede pasar a Suso Santana, el que fuera capitán del Club Deportivo Tenerife, ahora entrenador del Juvenil A, que el pasado viernes en el túnel de vestuario se dirigió al árbitro llamándole feo, al cuarto árbitro llamándole idiota. Eso quedó reflejado en el acta arbitral y será sancionado también con partido. Evidentemente, como ya no es jugador, los cumplirá como técnico del Juvenil A. Entre 2 y 4 encuentros se va a perder cuando el comité de competición dictamine finalmente esa sanción, probablemente mañana miércoles.
No estaba haciendo amigos precisamente, ¿no, Juanjo?
No, desde luego que no. Estaba enfadado con la actuación arbitral Suso Santana y tendrá seguramente ese castigo. Y por cierto, en la Copa del Rey ya hay horarios de los equipos canarios. Martes, miércoles y jueves, en 3 días, se desplegarán los partidos 29, 30 y 31. El día 29 jugará a las 8 de la tarde el Lanzarote, al día siguiente, el miércoles, 8:30, el Atlético Paso ante Racing de Santander y el Dense, respectivamente, y será el jueves 31 cuando jueguen tanto la Unión Deportiva Las Palmas contra la Ontiñena como el Tenerife contra el Alfaro. O sea que empieza la semana fuerte con noticias tanto en el equipo amarillo como en el blanquezo.
Venga, Juanjo, buen día.
Un abrazo.
Y atención con el tiempo, novedades, hay una situación de prealerta por lluvias.
Daniel Vamos Pinedo. A tener que abrir hoy, Roberto, el paraguas porque llegan las primeras lluvias del otoño, como dices, prealerta que ha declarado el gobierno de Canarias a partir de las 9 de la mañana en La Palma, Tenerife y Lanzarote. Pueden producirse chubascos localmente fuertes en 12 horas de 60 milímetros, aunque por norma general nos cuenta la EMET que las precipitaciones serán, como digo, por norma general, de débiles a moderadas. ¿Dónde podrá llover más? Principalmente en el oeste de La Palma y en las medianías del norte de Tenerife y del área metropolitana de esa isla. Las temperaturas, por su parte, van a continuar con pocos cambios, algún ligero descenso también que produce esa lluvia, salvo en la cumbre de Tenerife, en el Teide, donde ascenderán las máximas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mismo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
#29másdanza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar tu perfil profesional? Traemos para ti la Feria de Empleo de Canarias, donde encontrarás la oportunidad laboral que mejor se ajuste a tu sector, nivel formativo y experiencia. Encuentra ofertas, entrevístate con las empresas y conoce sus necesidades. Te esperamos los días 18 y 19 de octubre en la Rambla de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Promueve el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señores?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Subidos en nuestro barco, dispuesto a comenzar la singladura de este martes 15 de octubre, abrimos de mano de Atlantic Canarias nuestro diario de a bordo. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
En este barco que a veces surca por unos mares un tanto movidos, vamos a decirlo así, a Roberto, porque la verdad que ya nos hemos hecho en eco en este diario a bordo en alguna ocasión de las agresiones a los conductores de las guaguas públicas, que ocurren, pues prácticamente, no voy a decir que a diario, pero sí se repiten y ya los sindicatos de las dos islas capitalinas han denunciado este asunto, ¿no? La verdad que triste, lamentable el episodio. Además, ya sabes que como hoy todos llevamos una cámara de vídeo en nuestro bolsillo, gracias a nuestro teléfono móvil, pues ciertamente siempre trascienden, siempre hay movimiento en redes sociales, siempre los ecos de los medios de comunicación tenemos la oportunidad de publicar nuestras respectivas páginas web todo lo que ocurre. Bueno, pues hay una nueva agresión, y una nueva agresión a una conductora de la compañía Global en Las Palmas de Gran Canaria, en pleno servicio. Un salvaje, porque no tiene otro calificativo, le vertió a esta conductora, a esta chofer, en un momento que la guagua estaba parada, eso sí es verdad, pero bueno, que no es atenuante de ninguna manera, pues una lata de refresco encima, literalmente. Y encima le dice, y ahora me abres abajo para coger la patineta. Todo esto ante el estupor de los demás pasajeros de esta guagua, como digo, ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, este es el audio que hemos sacado de ese vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Bueno, se ha podido oír el insulto final, y es que la imagen es atenca de viendo a esta pobre trabajadora, que lo único que hace es cumplir con su función, pues absolutamente mojada, pringada, porque sabemos que un refresco pues siempre es algo pegajoso, en un acto desde luego que es condenable, Roberto, desde todo punto de vista, y que nos tiene que invitar a una reflexión, sobre todo por la repetición del hecho de manera continuada.
Desde luego que sí, por lo menos, hombre, que se le grave, yo decía antes, si no le cae la multa y no sirve eso para que le caiga una buena multa, por lo menos que pase algo de vergüenza. Jaime Pérez Jambert, que no te había saludado, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y que se vea ahí el hombre o lo vea alguien y diga, te mereces una colleja, como mínimo.
Yo creo que no pasaría nada por a los conductores aislarlos con una mampara protectora. No creo que cueste mucho dinero, ¿no?
En su momento tuvimos el debate en este mismo diario de a bordo, creo, Guillermo, si los conductores deberían tener la consideración de autoridad pública, o por lo menos que tengan una mayor consideración a la
hora de... Eso es lo que pedían por lo menos desde el sindicato de choferes de Tiza, la isla de Tenerife, y lo planteaban incluir en el reglamento de conductores, e incluso, bueno, pues recuerdo que es el Cabildo Insular de Tenerife, lo veían con buenos ojos, incluirlo, ¿no? ¿Eso qué consecuencias tendría? Fundamentalmente que las sanciones serían de mayor enjundia, de mayor calado para estas personas que se atrevan a cometer este tipo de conducta. De todas formas, so pena de que los conductores de guagua no son como los del tranvía en Tenerife, por ejemplo, que no tienen que cobrar, digamos, estos sí tienen que cobrar, aunque haya mucha, la gran mayoría de la gente va con bonos y va a la máquina directamente. Yo estoy con Jaime, yo creo que con, bueno, dejarles una pantalla de metacrilato, dejarles un huequito por si tienen que cobrar algo en monedas o lo que sea, creo que en gran parte solucionaríamos el problema.
Sí, pero bueno, pero, bueno. Qué triste tener que encerrar al conductor detrás de una mampara, ¿no?
Efectivamente. O sea,
sí, y qué triste tener que encerrar al piloto del avión, quiero decir.
Ya.
Bueno, sí, pero es, una, pero es una pena. Es una pena que no me.
Eso que acaba de decir Roberto, recuerdo que me lo dijo un día un taxi, ¿no? Yo hablo mucho con los taxistas cuando voy y tal, y le preguntaba, bueno, ¿ustedes se sienten más seguros con, a lo mejor con una mampara que se parte la parte delantera? Dice, mira, pero es que a mí me parecía muy triste eso, ¿no? La verdad es que uno hace eso, me decía este taxista, por yo amo mi profesión, llevo muchos años al taxi y tal, y me parecería muy triste. En fin. Bueno, recordarás, Roberto, que ayer hablábamos de la denuncia de un profesor de la Universidad de La Laguna, bueno, que denunciaba, digamos, la situación de precariedad laboral que tienen muchos de esos profesores.
De hecho, había dejado su trabajo, ¿no?
En la Exactamente, no le que había dejado su trabajo. Bueno, pues hemos hablado aquí en COPE Tenerife. La verdad es que su denuncia parte de una premisa que es negada por la Universidad de La Laguna, he de decirlo. Él dice que dedicaba a su puesto de trabajo entre 30 y 35 horas a la semana, si una media entre 6 y 7 horas al día, y que por ese trabajo cobraba 800 euros al mes y que no le permitían pasar al siguiente escalón, que es ser ayudante doctor para después quedarse dando clases de forma definitiva a la universidad. Bueno, fíjate qué término ha utilizado. Ha hablado de precariedad criminal. Se llama Sergio Díaz, es doctor en ingeniería informática y ya es exprofesor de la Universidad de La Laguna.
Es bastante, diríamos, criminal la precariedad que conlleva aceptar este tipo de sueldo y sabiendo que puedes estar, pues como mi situación realmente, 3, 4, 5 años hasta que puedas optar a una plaza de estas que te permite entrar ya a la universidad en primera instancia como ayudante doctor, que es el primer escalón.
Coste en acta que, cumpliendo nuestro deber informativo, hemos contactado con la Ciudad de Laguna y la verdad que nos dan una versión completamente diferente. Nos comentan que esta persona estaba con un contrato de sustitución que no reunía los requisitos para pasar al siguiente escalón, como decía, que es ayudante del doctor, y que tenía un contrato, ojo, porque las diferencias son notables. Esta persona hablaba de entre 30 y 35 horas semanales, y lo que nos dicen desde la universidad es que esta persona tenía un contrato para dar clase una hora diaria. Con lo cual, pues, se le pagaba con arreglo a esas horas lectivas. Claro, él lo que argumenta es que para preparar esa hora diaria, pues tenía que estar las demás horas de preparación. En fin,
bueno,
vamos a dejarlo ahí. Esas son las dos versiones de este asunto.
Discutible, ¿no?
Y
lo menos es discutible, ¿no?
Creo que era menester también ofrecer la versión de la universidad. Y cerramos este diario a bordo hoy con un tema mucho más trivial, pero que ha sido el número uno en las redes sociales en las últimas horas.
¿Qué me estás contando?
Pues lo que te voy a contar. La oreja de Van Gogh, trending topic número uno, por lo menos en la red social X, desde ayer, desde que el grupo colgaba un comunicado a través de sus redes sociales en el que anunciaba el cese de su relación con la cantante Leire Martínez. Se da la circunstancia de que este pasado fin de semana estuvieron tocando su último concierto, las fiestas de Pilar de Zaragoza, y la cantante en un momento determinado pues echó a llorar a alguien atendida en medio del concierto, lo cual ya llamó la atención de todos los fans. Bueno, el caso es, tú sabes que ha habido muchos rumores en torno a la ex cantante Amaia Montero, que de tampoco, este grupo.
Tampoco terminó bien con el grupo.
No, efectivamente. Desde que reapareció en un concierto de Karol G este verano. Y la cuestión es que todavía no han confirmado la vuelta a Amaia Montero. Hay muchos rumores, ¿eh? Además, Daniel Pinero, que tengo aquí a mi izquierda, que es muy fan
de luto
del
porque
grupo.
Yo crecí con La Oreja de Van Gogh con Leire.
Claro, pero
yo me hice fan de La Oreja de Van Gogh con Leire, ese, no con Amaia Montero.
Ese es el
claro,
tema.
Ahora me la quitan.
¿Somos Team Leire o Team
yo
Amaya?
Yo soy Team Leire totalmente, que es una gran minoría,
solo,
por cierto.
Si solo has conocido a Leire, eres muy
No, he conocido a Amaia Montero, pero me hice fan de La Oreja de Van Gogh con Leire, porque hace 17 años.
El tema es que Leire Martínez,
que parece que se fue el otro día.
Voz bastante parecida a Amaia Montero,
sí,
y han logrado conservar el sonido original.
Exactamente.
Eso es muy difícil. Bueno, Team Leire o Jaime, ¿tú eres Team Amaia Montero o Team Leire?
Yo soy Team
Leire. La verdad te refleja el team que sea.
No,
vamos.
No, pero más allá.
Es que esa ha sido la polémica en las redes. Está todo el mundo, los partidarios de Amaia están muy enfadados y los de Leire más enfadados todavía.
A mí me cuesta mucho decantarme por una o por otra porque, sinceramente, las dos son muy buenas.
Muy buenas.
O sea, aquí, que, a ver, hay una diferencia. Amaia Montero se fue
A Leire está claro que la echan.
La echan, sí, parece bastante.
Ahí hay una diferencia
clara. Muy frío.
¿A dónde quieres llegar con eso, Dani?
Bueno, que el trato no es el mismo, ¿no? Bueno.
Yo, a mí lo que me parece insultante es que nos digas que tú, Amaya Montero, no, no, que tú creciste con Leire.
Sí, sí. Es que evidentemente recuerdo...
Insultante juventud.
Recuerdo las primeras canciones con Amaya Montero, pero yo crecí ya con conciencia con Leire Martínez en Lores Bango. Tenía 14 años, cuando llegó Leire Martínez.
No, no te digo, y sigue, y abunda. En fin, Guillermo,
en Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino, un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Siete 22 minutos de la mañana, claves del día de este martes 15 de octubre de la mano de la irlandesa, Daniel.
Conducir por la carretera TF-523, la subida de los Loros, Roberto, en Tenerife, se ha convertido en una ruleta rusa para los vecinos de Arafo. Cada domingo, cuando cae la noche, se transforma en el escenario de peligrosas carreras ilegales que ponen en riesgo la vida de quienes circulan por ella. Las denuncias al defensor del pueblo y al diputado del común no han servido para nada. La Asociación de Vecinos El Carmen se denuncia, en este caso, la pasividad, dice, de las administraciones, tanto las quejas del ayuntamiento como el cabildo y, en última instancia, que es la que tiene que actuar la Guardia Civil. Su portavoz, Adalberto, asegura que estas carreras organizadas cuentan hasta con vigías que avisan cuando las patrullas se acercan, lo que les permiten escapar sin ninguna consecuencia.
Tememos por nuestra vida porque las maniobras que hacen esos coches aquí es que hay que venir a verlo, es que es tremendo, tremendo. Van, aparte de la velocidad, que aquí está limitada a 70 kilómetros por hora, ellos la duplican. Eso no tiene ningún inconveniente, circular por la izquierda, por los arcenes, por donde sea. Esto es la carretera sin ley.
La carretera sin ley, decía Adalberto.
Sí.
Es verdad que hubo una época de mayor auge de esas carreras ilegales, pero los vecinos insisten que todavía se siguen dando.
Claro, y un peligro para la vida de los vecinos, directamente para quien quiera circular en esa hora, en esas carreteras, en esa subida de los Loros. Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ustedes son conocedores de esta circunstancia, me imagino, ¿no? Que no es la primera vez, además, que se produce.
Sí, sí, por supuesto. Estamos abordando un problema que llevamos ya mucho tiempo en la carretera llamada de los loros, de las carreras ilegales de los coches, sobre todo los domingos por la tarde. Es verdad que tenemos, digamos, un problema doble. Mm. Tenemos la velocidad de las motos los sábados, no digo de las motos, sino digo de la velocidad de las motos los sábados, y los domingos por la tarde, pues sobre todo en los últimos meses ha proliferado esta reunión de coches que después pues se traducen en,
claro,
en
encima,
carreras, ¿no?
Encima ha tenido éxito la iniciativa y un día son las motos y otro día son los coches.
Sí, más o menos lo tienen como distribuido, ¿no? Los sábados las motos, los domingos los coches. Tenemos que un poco pues ponernos en situación. Estamos hablando de una carretera de carácter insular, una carretera pues que es del Cabildo, donde las competencias del control están en la Dirección General de Tráfico. Esto, por supuesto, no quiere decir que el ayuntamiento no tenga responsabilidad y tengamos que poner también todos los medios para solventar este problema, ¿no?
¿Qué medios han puesto, alcalde?
Hemos tenido diferentes reuniones, tanto con Cabildo como con la Dirección General de Tráfico. He solicitado otra reunión al Cabildo, que en breve tendremos una nueva reunión. Creo que la solución, aunque sí es verdad que la tiene que poner el Cabildo, yo no estoy aquí para buscar excusas, yo estoy aquí para buscar soluciones. Tenemos que buscar soluciones físicas para evitar las aglomeraciones de los coches. Hemos hecho unas propuestas al Cabildo que se han visto con buenos ojos, y después tenemos que maximizar el control de la vía, eso está claro. Tenemos que maximizar el control a través de la fuerza encargada, de la Fuerza de Seguridad del Estado encargada, tanto en medios físicos como materiales. Es decir, que tenemos que darle una vuelta de tuerca a la situación que tenemos en la carretera de los loros, para que estos problemas, obviamente, que causan innumerables inconvenientes a los vecinos, pues se palíe o se solvente definitivamente.
Hombre, todo el mundo sabe cuándo se producen las carreras. Todos los vecinos saben en qué hora se producen, dónde se colocan estos vehículos. No sé si situar o combinar coches de la Guardia Civil con la policía local en un momento dado y empezar a poner multas no sería una solución.
Es que eso iba a decir, es más rápido poner, por decirlo de una manera muy coloquial, a una pareja de la Guardia Civil los sábados y domingos que estar esperando que las administraciones se pongan de acuerdo.
Hombre, también es verdad que, como decía muy bien Adalberto, cuando tienen vigías y cuando sube algún coche de la policía o cuando suben los coches de la Guardia Civil, repito, en principio son los competentes, aunque no quiero decir otra cosa, se quedan quietos, se quedan aparcados en la zona y en principio no hay mucho que multar. Por eso debemos también evitar aquellas zonas de aglomeración, evitar con medios físicos que en aquellos llanos, sobre todo del mirador de Quibisaya, donde se ponen últimamente, pues en aquellos llanos pues se puedan aparcar y evitar que estén allí. Porque no estamos hablando de uno, ni de dos, ni de 10 coches. Estamos hablando tal vez de 50 coches o 60 coches los que se reúnen ahí.
Pero, alcalde, que estará conmigo en que, Dios no lo quiera, si ocurre algún día un accidente, una desgracia, en horas 24 hay allí una patrulla o se soluciona o se ponen manos en el asunto, manos a la obra para que esto no ocurra. Es decir, parece que se está esperando a que pase algo para que se solucione, cuando es evidente que es un peligro para muchísima gente lo que está ocurriendo allí. Y si la Guardia Civil, no lo sé yo, o los agentes a quien esto le corresponda, no quiero descargar solo en la Guardia Civil, pero los primeros que me vienen a la mente, quieren llegar hasta allí y quieren sancionar a quienes hacen eso, seguro que lo pueden hacer. Vamos, con los coches de una forma, con los coches camuflados o con los coches de otra, vamos.
Tres fines de semana que esté la Guardia Civil allí, ya desincentiva que ocurra eso todos los fines de semana.
Me imagino que es lo mismo que estará solicitando usted, que no sé si tendrá opciones con la Guardia, con la policía local para hacer algo parecido.
Bueno, lo que he solicitado al Cabildo de manera urgente es esa reunión con tanto con Cabildo, con Carreteras, como con la Dirección General de Tráfico, entiendo que ahí abordaremos todas las soluciones, incluso la Guardia Civil nos hablará, espero que nos hable de su disponibilidad para hacer lo que ustedes están diciendo, y esperamos cerrar en esa reunión pues las medidas que acaben con este problema. Yo estoy seguro que esa reunión se va a producir en los próximos días, porque la he pedido desde la semana pasada y ayer me decían que en breve me decían fecha, y espero que de esa reunión salgan pues un plan ya para este fin de semana donde podamos resolver el problema.
Juan Ramón Martín, ojalá sea así, sobre todo por evitar cualquier desgracia que se pueda producir, porque ahí van, nos decían ayer, docenas de coches, hasta un centenar, nos decía Adalberto, el representante de los vecinos, que se juntaban a veces a toda velocidad por esa carretera. Gracias por habernos atendido, alcalde.
Vale, un abrazo.
Déjame saludar, Jaime, a Silvia Díaz Casanova, que la tenemos ya con nosotros. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a los dos o a los tres, no sé cuántos hay en el estudio, pero bueno, los he estado escuchando desde el principio.
Entre 2 y 14 somos.
Entre 2 y 14, qué buen equipo.
Un grupo numeroso, pero bien avenido. Silvia, ¿qué te parece esto de las carreras ilegales en un municipio como el de Arafo, que tiene a los vecinos, no diré la palabra, acogotados en su casa todos los domingos, ya los sábados también, porque los sábados es el día de las motos, o sea, los domingos vienen los coches, los sábados es el día de las motos, sin poder salir y temiendo cualquier desgracia?
Pues es una pena, como tú dices, Dios quiera que no pase nada, porque el día que pase va a haber una desgracia muy grande. Aquí también en Gran Canaria se han evitado este tipo de carreras que son muy peligrosas, aparte de que están prohibidas. Y yo creo que un control, como hacen los controles de alcoholemia por sorpresa, que se ponga una pareja de la policía, de la Guardia Civil, y que estén ahí un fin de semana y otro al tercero, yo creo que ya hacen una función de disuasión, por lo menos para que sepan que van a estar controlados y que incluso los pueden hasta detener, ¿no? Pero no se puede permitir porque supone un peligro para todo, ¿no? Para cualquier persona que pase por ahí a esa hora, que aunque sea raro, pero puede pasar, o que incluso pues alguno de estas personas muera en una de estas carreras porque es una zona peligrosa, ¿no?
La velocidad está, nos decían ayer, limitada a 70 kilómetros por hora y van al doble de velocidad. Sí. En esta zona de curvas, una carrera llena de curvas, que es lo que la hace atractiva, la subida de los loros, y claro, imagínese cualquier conductor despistado que va por allí porque pasa por ese sitio.
Yo insisto, si se espera que las administraciones consensúen una solución, llegarán después de la tragedia. Entonces lo más rápido, lo inmediato es pues colocar una pareja de la Guardia Civil en lo que las administraciones encuentran camino.
Hacen lo propio, claro. Lo que pasa es que ya tienes anclada una pareja de la Guardia Civil, a lo mejor tiene otros servicios aquí, pero bueno, en lo que me parece justificable.
Se desincentiva el tema y después ya Dios dirá.
El daño a evitar, desde luego, me parece que justifica el empleo de esos recursos. Bueno, enseguida vamos a hablar de un asunto que a lo mejor a ustedes les llama la atención. ¿Sabía, Silvia, que hay una Canarias vaciada?
Pues sí, porque tal como en la España vaciada, tienden a emigrar a las ciudades donde hay más oportunidades, donde hay más... la gente al final en el campo no sirve como medio de trabajo porque no se apoya desde las administraciones, porque el campo se ha abandonado, porque no se incentiva que haya pequeños empresarios que puedan o emprendedores que puedan tener una tierrita y cultivar. O sea, al final la gente se podría dedicar a cultivar o a la agricultura o a la ganadería, pero la sociedad y las instituciones públicas no lo apoyan. Entonces, pues, hay una España vaciada que se viene a la ciudad en búsqueda de oportunidades.
Ahí has dado con alguna de las claves. Dentro de un momento buscamos más y recorremos algunos puntos a lo largo de esta mañana de esa Canarias vaciada.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
La fruta que se lleva.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 23 de octubre, calamar sahariano a 13,90 y 2x1 en Activia. Cada pack sale a 1,30. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra de las claves de este martes, de la mano de la irlandesa, Daniel.
En pocos días vamos a conocer las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios a la Comisión sobre Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional. Se añadió este segundo término, Roberto, porque la mirada no está puesta solo en el sobrecrecimiento de las islas más grandes, sino también en la situación de muchos pueblos de toda Canarias que se van despoblando poco a poco. En el archipiélago, la mitad de los municipios tienen menos de 10.000 habitantes, pero dentro de ellos, o incluso también en otros más grandes, hay localidades donde apenas quedan ya un puñado de vecinos. El Gobierno de Canarias se ha comprometido a tener en cuenta esta realidad en los presupuestos de los próximos años, hasta por lo menos 2027, pero los expertos creen que hacen falta soluciones concretas para paliar este éxodo. En mayo, durante la cumbre en presidencia del Gobierno para tratar este problema, alcaldesas como la de Agulo, en La Gomera, nos decían esto.
¿Qué hacen los niños cuando salen del colegio? Pues llegarán a San Sebastián, harán el bachillerato, el que llegue y el que sale del muelle de la villa para allá, muy poco, como nosotras, como es el caso de Solveida o mío, regresamos, porque no tenemos nada que ofrecer.
Palabras de Rosa China que hacen propias muchos alcaldes, sobre todo de las Islas Verdes, pero también de las medianías de Gran Canaria o el interior de Tenerife.
Pues en pleno debate sobre el desarrollo turístico, la falta de vivienda o el incremento de la población, hoy ponemos el foco en muchas zonas de Canarias donde ocurre justo lo contrario. Están viendo cómo cada vez son más quienes deciden irse porque no les queda otra. Tony Cerdá.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Sí, a la condición de región ultraperiférica añadimos la dificultad de acceso a oportunidades en las zonas rurales. Son 47 los municipios canarios que están por debajo de los 10.000 habitantes. El más pequeño, datos del censo del Instituto Nacional de Estadística, es Betancuria, en Fuerteventura, con 816 habitantes. Son muchos los lugares donde el paso del tiempo, el silencio y la falta de oportunidades quita las esperanzas de futuro. Y por ello se actúa, para trazar una estrategia común, diferente, en cada municipio. El pasado mes de mayo, el día 16, los 47 municipios en riesgo de despoblación se reunieron con Fernando Clavijo y la presidenta de la FECA, Mari Brito, para estructurar una respuesta coordinada.
Porque nosotros lo que no le podemos pedir a Europa, que atienda las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, no le podemos pedir a Madrid que atienda a nuestras condiciones como región ultraperiférica o archipiélago alejado, y dentro de nuestro propio archipiélago nos encontramos con realidades de isla y realidades dentro de la propia isla.
La flexibilización de mucha normativa existente que impide en muchas ocasiones acceder a, o bien a subvenciones o bien a otro tipo de financiación.
De ahí salió la estructuración de 5 mesas de trabajo, la tecnificación del sector primario, el impulso de la economía circular, social y colaborativa en todas sus vertientes y el apoyo a los mercados y espacios que apuesten por el producto local. Y lo ha dicho Mari Brito, simplificación burocrática. Alfonso Cabello, portavoz de Gobierno, decía aquí, en COPE, algunos ejemplos de cómo hacer más accesible la financiación de proyectos para estos pequeños municipios.
¿De qué tipo? Índices de cofinanciación, plazos de justificación, teniendo en cuenta los técnicos o escasez de técnicos que tienen ayuntamientos, estamos hablando en este caso a lo mejor de municipios de menos de 5.000 habitantes.
Dos de esos municipios son Hermigua y Agulo, en la isla de La Gomera. Sus alcaldesas, Solveida Clemente y Rosa Chinea, valoraban el trabajo aquí, en COPE Canarias.
¿Qué hacen los niños cuando salen del colegio? Pues llegarán a San Sebastián, harán el bachillerato, el que llegue y el que sale del muelle de la villa para allá, muy poco regresamos, porque no tenemos nada que ofrecer.
Y espero que de verdad dé su fruto y a través de modificaciones podamos de verdad salir adelante, porque a veces pensamos que es mejor tirar la toalla a algunos alcaldes, o yo por lo menos a mí se me ha pasado por la cabeza.
Y es que una ventana abierta para estos municipios puede ser la migración. El ejemplo lo teníamos hace tan solo un mes en Artenara. En este municipio gran canario, los niños y niñas del centro de acogida han vuelto a llenar de vida sus calles y, entre otras cosas, fueron pregoneros de las fiestas este pasado agosto. Así lo valoraba Jesús Díaz, su alcalde.
Yo creo que hay un antes y un después con la llegada de estos migrantes, y que yo tengo claro que mañana, pasado mañana, igual si nos tienen que ir. De momento son hijos de Artenara y los estamos queriendo como si fueran eso, hijos de Artenara.
Este pasado viernes, Roberto, finalizaron esas mesas de trabajo con tres objetivos claros. La utilización del suelo, otro, la redistribución de la riqueza del sector turístico en todo el territorio, y el tercero, la reflexión a la pregunta ¿qué Canarias queremos tener en 20 o en 30 años? Las conclusiones de este trabajo se ofrecerán el próximo 21 de octubre, mientras que la segunda conferencia de presidentes, ya está confirmada, se celebrará en noviembre de este mismo año.
Ahí está este problema de la Canarias vaciada. Algunas claves de las que habías dado tú, Silvia, la actividad rural sin duda que va en descenso y al que se dedican muchas de estas localidades. Evidentemente, si la principal actividad económica desaparece, pues la gente se va. Esto es matemático.
Sí, es matemático y además las áreas rurales, fíjate tú que parece que no tiene nada que ver, pero todos los incendios que hemos tenido en los últimos años en nuestros montes en verano, en las olas de calor, vienen en alguna medida motivadas porque no se limpia el campo, porque se ha prohibido a los pastores, a los rebaños, pasar y hacer esa labor que hacían, ¿no?, de limpiar un poco el suelo de todo lo que cae de los árboles, y todo eso al final se va acumulando. Y cuando se produce un incendio, pues hace el efecto contrario, o sea, todavía es mucho más agresivo porque tiene mucho más que consumir. Ahora, por lo visto, también se ha, por parte del Cabildo, es una buena iniciativa, se ha vuelto a dar paso a todos los pastores con sus cabras o con sus ovejas para que limpien el campo. Eso tiene sus consecuencias buenas, ¿no? Aparte de que les estás dando un trabajo, una labor, y estás evitando posibles incendios.
Yo creo que es multidisciplinar las posibles soluciones que hay, porque no solamente puedes incentivar que la gente se quede en el campo dándole una ayuda, porque es que además necesitan una vivienda, necesitan servicios como la educación, como la sanidad, necesitan empleo, necesitan al final una serie de infraestructuras que les permitan vivir. Muchos tienen hijos y no pueden ir porque no hay ni siquiera escuelas unitarias, ¿no? Entonces, es un problema que debería solventarse desde muchos ámbitos de las instituciones públicas y sobre todo también propiciar que puedan generar allí su propia labor profesional, ¿no? Un declive económico de las zonas vacías lleva al desempleo, al envejecimiento de la población. ¿Quiénes van a quedarse al final en esos sitios? ¿Personas mayores? Abandonada, sin un médico. O sea, al final la solución hay que verla desde muchos ámbitos.
Yo creo que sobre todo hay que incentivar el hecho de que la gente apueste por esas zonas, ¿no? Es decir, en la medida en que a la hora de tomar una decisión tienes la certeza de que hay servicios públicos, de que hay el centro educativo de turno, etcétera, pues lo facilitas. Y sinceramente, si se contara con esos mínimos, no es una mala opción.
No, desde luego que no.
Es decir, frente a lo que es la vida en ciudades o en grandes centros turísticos, en absoluto es una mala opción.
Hay muchas personas que si tuviesen los servicios adecuados, claro, se lo plantearían, sin duda. Mira, José León García es profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. El año pasado expuso en la Comisión de Reto Demográfico en el Parlamento el desafío demográfico de Canarias en este sentido, ¿no? Y el problema de la bajísima natalidad. José León, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tenemos en las islas?
Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es nuestra tasa de natalidad o de fecundidad?
Bueno, son cosas diferentes. El mejor indicador para ver posibilidad que tienen las poblaciones de incrementar de manera natural su población es el índice de fecundidad. El índice de fecundidad de Canarias en este momento es el más bajo de las comunidades autónomas españolas. Es de 0,86 hijos por mujer. Es decir, menos de un hijo por mujer. Y española es baja también, pero está por encima de este número. Está en 1,2 hijos por mujer, ¿no? Claro, con ese índice de fecundidad, nuestro crecimiento vegetativo es negativo. Hay claro, más defunciones que nacimientos. Pero aún así, nuestra población crece y crece por inmigración.
Claro, pero a lo mejor en determinadas localidades o en sitios más pequeños, el fenómeno migratorio no llega para paliar esa carencia de nacimientos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Hay un conjunto de municipios, que son 46 municipios, que tienen poca población. El gobierno de Canarias los ha agrupado en los municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, una parte de los cuales decrece, pierde población. Estos municipios están situados sobre todo en las islas periféricas occidentales, en La Palma, La Gomera y El Hierro, algunos en Tenerife y algunos también en Gran Canaria, y escasamente uno en Lanzarote y ninguno en Fuerteventura, ¿no? Esos sitios son sitios menos atractivos desde el punto de vista laboral, ¿no? No hay empleo, hay muy poco empleo, y por esa razón, pues hasta ahí no llega la inmigración y por tanto no crecen, están estancados o incluso decrecen, ¿no? En cambio, hay otro grupo de municipios, los municipios que se han beneficiado como consecuencia de desarrollo turístico, que sí crecen, han crecido mucho, sobre todo los de las islas periféricas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, y otros situados en el sur de Tenerife y en el sur de Gran Canaria, que se han visto pues muy favorecidos también por el fenómeno turístico, y otros municipios que están en el entorno de esos municipios muy favorecidos por el desarrollo turístico, pues también crecen con menor velocidad, con menor ritmo, pero crecen también, ¿no? El resto, los que están cerca o próximos a las áreas metropolitanas, pues también crecen, mantienen su población, pero los que están alejados de ambos fenómenos, de las áreas metropolitanas, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, como de los municipios turísticos, pues son los que no se han visto favorecidos por el nuevo modelo económico que tenemos en el archipiélago y, por tanto, pues no crecen.
¿Qué de malo tiene el hecho de que vaya bajando la población para estos municipios? Al margen de que puedan llegar a punto de la desaparición, ¿no? Que eso sería el mayor problema. Pero, ¿qué supone para los habitantes de este sitio el ir vaciándose poco a poco?
Pues, sobre todo, supone el incremento enorme, notable, del envejecimiento. Las poblaciones crecen y mantienen, según el ritmo de crecimiento, pues un cierto porcentaje, una cierta proporción de personas de determinadas edades y sobre todo de personas mayores. Y en cambio, los municipios que decrecen son municipios que se envejecen, ¿no? El porcentaje, la proporción de personas de más edad aumenta, ¿no? Esto es el fenómeno del envejecimiento, ¿no? Ahora envejecemos por dos motivos. Uno, porque tenemos una espera de vida más larga, ¿no? De media vivimos más años en el momento, en la situación actual, ¿no? Y la otra razón es porque disminuye la natalidad. Ya. Si la base de la pirámide disminuye, hay menos nacimientos, menos niños, el porcentaje de personas de más edad se incrementa en términos relativos, como consecuencia de que disminuye la base de la pirámide y, por tanto, las generaciones anteriores se quedan resaltadas, con lo cual la población se envejece, ¿no? Bueno, pues eso es el fenómeno que ocurre en los municipios que pierden población, se envejecen más rápidamente. Y en algunos casos incluso se da el fenómeno de que la inmigración que llega a los mismos, como ocurre en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, la inmigración que llega a los mismos es de personas mayores, de personas que en su momento se marcharon, emigraron, ¿no?, a buscarse la vida en otros lugares incluso, y vuelven mayores, vuelven viejos, para intentar pues tener pues una vejez con servicios sociales, con asistencia sanitaria, y eso pues lo que hace es que incrementa más rápidamente aún el envejecimiento de la población, con lo cual las necesidades o demandas asistenciales son mucho mayores.
Sí. En la medida de lo posible, lo suyo sería crear oportunidades, es decir, que quienes estén a lo mejor barajando la posibilidad vean en esa alternativa una posibilidad sólida. Y esa solidez pasa necesariamente por contar con lo mínimo, entendiendo por lo mínimo servicios públicos, empleo y espacio. Porque es verdad que se dejan muchas cosas atrás, pero también se ganan muchas cuando se apuesta por espacios distintos como son estos de los que estamos hablando.
Sí, es cierto lo que usted dice. De hecho, lo que se plantea en el programa que ha elaborado el Gobierno de Canarias y la FECAN es un programa para intentar revertir la situación y que esos municipios que están estancados o que pierden población y que tienen, por ejemplo, un porcentaje importante de viviendas vacías, viviendas abandonadas, se conviertan en lugares atractivos para la población, para que la población no tenga que ir a aquellas zonas tensionadas, aquellas zonas que tienen mayor presión demográfica en este momento y, por tanto, pues más dificultades para residir, ¿no? Pero que habría que hacer en esos lugares, como usted dice muy bien, pues habría que mejorar los servicios de esos lugares para que fuese atractivo y sobre todo crear empleo. Pero claro, crear empleo no es fácil, ¿eh? No lo ha sido hasta este momento. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo aquello de que hay que diversificar la economía de Canarias, que no pongamos todos los huevos en el mismo cesto del turismo, sino en otros servicios, en otras actividades económicas que creen empleo y por tanto diversifiquen la economía. Eso es alguna de las cosas, de los objetivos que habría que llevar a cabo para que esos lugares, que son lugares en algunos casos pues mucho más relajados, atractivos desde muchos puntos de vista para vivir, tengan lo fundamental, servicios y empleo. Claro. Empleo fundamentalmente, porque si no, ¿cómo va a ir la gente a esos lugares? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La gente se marcha, la gente no retiene en esos lugares población. Aunque crezcan algo, no retienen población. ¿Por qué? Pues porque no hay las posibilidades de vida que la gente quiere en este momento.
Silvia, ¿habías levantado la manita? Hemos perdido la conexión con nuestra compañera.
Perdona. Es que no me funcionaba bien el altavoz. Bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención un dato que acaba de comentar, que es el de el índice de fecundidad en los españoles del 0,80 y poco, me parece, ¿no?
0,86,
es bajísimo, súper preocupante y que además la tendencia creo que es a la baja, ¿no? ¿Habría algún tipo de incentivo que pudiera complementar las medidas para repoblar las zonas rurales que fuese destinado específicamente a incentivar a que aquellas familias que quieran tener hijos se les dé algún tipo de ayuda, pues algún tipo de subvención por cada hijo que tengan? O sea, yo creo que hay políticas en Europa que funciona muy bien, y es que se ayuda mucho a la conciliación de la vida laboral, a la fecundidad, a la natalidad. O sea, se incentiva la natalidad en otros países de Europa. ¿Esto aquí sería viable? ¿Se contempla en alguno de los planes que el gobierno tiene en marcha?
Las políticas demográficas son fundamentalmente una competencia del gobierno central, ¿no? Las políticas demográficas españolas han sido muy limitadas, ¿no? Aunque ha habido distintos intentos de ayudar, de apoyar a las familias para que tengan hijos, o cuando ya los tienen, pues intentar colaborar para que no sea un coste que asuman las familias nada más, ¿no? Pero en el caso español esas políticas han sido muy limitadas, escasas, y por tanto no han tenido los efectos que han tenido en otros países, donde desde hace mucho tiempo pues han tenido junto con o dentro del estado del bienestar políticas demográficas sociales que ayudan a las familias que tienen hijos pues a cubrir los costes que esto significa o que esto supone, ¿no? Pues, esto se puede hacer, y no es fácil hacerlo, pero se puede hacer, y los resultados pues seguramente pueden ser positivos.
Bueno, pues ahí está el problema, fíjense, en medio de un problema de densificación, de que cada vez parece que somos más, resulta que hay lugares, localidades en Canarias donde el problema es justo el contrario. Hoy vamos a recorrer algunas de ellas. José León García, profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, muchas gracias por atendernos.
Buenos días.
Es cierto que hay una serie de problemas que dificultan esa apuesta, la apuesta por irse a espacios de estas características, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad de encontrar aquello que la gente empieza a encontrar en las grandes concentraciones.
Yo creo, el otro día estaba leyendo un artículo de que existen localidades, en la península sobre todo, pueblos prácticamente abandonados a los que se está trasladando mucha gente, bueno, por el problema de la vivienda, que acucia, pero porque están encontrando otros servicios. Básicamente, en cuanto se pone internet, es como la colonización de antes. Antes ponías una iglesia, ahora pones internet y allí se empieza a juntar la gente, ¿no? Con una buena conexión.
Positivamente contaminado, porque creo que es una buena alternativa.
Sí,
o sea,
sí, a mí me lo parece.
Entre vivir en una ciudad apretado, por decirlo así, y vivir en un espacio distinto, pues no hablaría yo.
Con todas las carencias que estos tienen. Mira, sí, un oyente nos está dando su opinión sobre esto, mira.
Digitalización, mejoras, viviendas asequibles, una forma de atraer población a esos núcleos. Si la empresa para la que yo trabajo permitiese el teletrabajo y el municipio que está despoblado tuviese unas infraestructuras adecuadas para una buena conexión, segurísimo que me iba para allá.
Claro, esa es la cuestión. El problema es que
diciendo,
tengas decir, niños y no tengas un colegio cercano al que claro, llevarlo, no tengas una farmacia, ¿no?
Es que vas, si encuentras soluciones, si vas a encontrar problemas porque no hay nada, pero claro, en algún momento hay que empezar. Si se quiere llenar lo vacío, hay que empezar. sí, y no cometer, y sobre Roberto, todo, no cometer los errores que se ha cometido en algunos sitios.
El tema de la vivienda también es importante.
Claro.
En las ciudades ya ahora mismo el acceso de los jóvenes a la vivienda es prácticamente imposible. Estamos viendo que ni con dos sueldos son capaces de afrontar una hipoteca. Ese tema, llevado a las zonas rurales donde a lo mejor puede haber casas que necesitan rehabilitación o que estén simplemente abandonadas, el acceso a una vivienda digna, las comunicaciones y los servicios, aparte de un posible empleo, eso sería el mejor revulsivo que habría para atraer a gente joven, a parejas jóvenes, a gente que quiera tener hijos, porque los hay. Hay gente, yo tengo familia en Zamora, y que prácticamente ellos con sus hijos están repoblando las zonas vacías, porque se dedican además a la agricultura, a la ingeniería agrónoma. Entonces, les han facilitado todo, o sea, te ponen casa, la comunidad de Castilla y León. Al final tú dices, pues sí, pues son muchos los factores que pueden incidir a que yo me anime a irme a un sitio donde no hay mucha población, ni siquiera de mi edad, ni siquiera de hijos, pero vamos creando comunidad. Y eso es lo importante, ir creando comunidad e ir haciendo las condiciones atractivas para que la gente decida, pues, empezar su vida en un sitio menos poblado. Claro. Hay gente que le gusta mucho el campo, mucha gente, pero claro, no tienen esa facilidad para poder dar el paso.
Vaya, desde aquí, otra idea para el gobierno estatal que nos estará oyendo,